buenos días. Son las 7 de la mañana, un minuto, y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien, contenta.
Qué bueno. ¿Por qué?
Hoy día no va a ser mucho calor aquí en...
No,
en la capital.
Hay 13 grados hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 29. Eso sí, va a estar totalmente despejado, así que probablemente igual va a ser calor, no a la sombra. A ponerse bloqueador igualmente.
¿Sigamos con Valparaíso?
En Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21 grados. Se espera nubosidad parcial durante la mañana, pero va a estar totalmente despejado durante la tarde. Te cuento en Concepción también, porque a esta hora hay 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 el día de hoy. Se espera que durante las próximas horas esté nublado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Pero durante la tarde solo nubosidad parcial, como les decía, con una máxima de 19 grados.
Cielos totalmente despejados para la ciudad de Puerto Montt en esta jornada con un 21 grados de máxima. Y revisemos, perdón, rápidamente el norte de nuestro país. Arica e Iquique no muestran o no indican que vaya a llover, lo que sí van a estar los cielos muy, muy cubiertos en ambas ciudades. Nublado, variando nubosidad parcial para la ciudad de Arica con 26 grados de máxima. Y lo mismo para la ciudad de Iquique, donde va a estar absolutamente nublado. Todo el norte está nublado, Antofagasta también, Copiapó, hasta La Serena hay nubecitas. Avancemos hacia los titulares, 7 de la mañana, 2 minutos.
El ministro Andrés Chadwick llegará hoy a las zonas afectadas por los incendios en el Biobío. El titular de Interior constatará tanto el estado de la afectación de la catástrofe como el orden público. Por su parte, el Ministerio de Agricultura aseguró que van a perseguir y aplicar todas las sanciones en el marco de la intencionalidad de los incendios. Además, Antonio Walker aseguró que tomarán medidas ejemplificadoras para que esto no vuelva a ocurrir. La Democracia Cristiana y la familia Frei aumentaron la ofensiva en contra de la Universidad Católica. De esta forma harán llegar al Vaticano una carta y las 811 páginas del fallo sobre la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, pidiendo que se analice el actuar del rector de la universidad. La Contraloría objetó una circular del Ministerio de Vivienda desatando una nueva crítica de las constructoras. El organismo puso reparos a una resolución gubernamental que, según la industria, destraba millonarios proyectos de inversión. El gobierno y los municipios establecieron una marcha blanda para aplicar la ley de tenencia responsable de animales. Según explicaron las autoridades, la idea es que el fiscalizador entre en conversación con cada vecino y hacer una especie de educación. Y en Noticias del Mundo, Juan Guaidó anunció que el 23 de febrero ingresará la ayuda humanitaria a Venezuela. Ante la multitud en Caracas, el presidente interino de ese país le exigió a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de la ayuda por la frontera. Pónganse del lado de la Constitución, exigió Guaidó. Y Joaquín El Chapo Guzmán fue encontrado culpable de todos los cargos en su contra. De esta forma, el mexicano enfrenta cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia va a ser dictada el 25 de junio. 7 de la mañana con 4 minutos.
Muy bien, comencemos a revisar las principales noticias. Hagamos una actualización, un F5 de las emergencias. Y hay una información importante en relación a los incendios, porque tú mencionabas una frase de un diputado que hablaba de que las penas tenían que ser ejemplares.
Ah, es del Ministerio de Agricultura.
Ah, no, del Ministerio de Agricultura. Antonio Walker, ministro de Agricultura. Sí. Antonio Walker. Bueno, no es nada de fácil que las penas sean tan
ejemplificadoras.
Hay una información que reportó en profundidad La Tercera hoy día y que son cifras que ya conocíamos más o menos, pero que aquí están puestas bien de forma concreta. Fíjate que solo 2 de cada 100 causas por incendios forestales terminan en condenas. Entre el 2016 y el 2018, el Ministerio Público investigó 4.552 casos de este tipo y solo se logró sentencia en 106 de estos casos. En la región de la Araucanía lidera con 1.297 indagatorias, seguidas por Biobío, Maule y Valparaíso. Fíjate que ayer, recién ayer, en Pidima, en la región de la Araucanía, hubo 8 focos de incendios forestales que se desataron de forma simultánea. Cuando tú le preguntas a un experto si eso es posible, dicen que la naturaleza, eso es imposible. Eso tiene que tener, no es propio de la casualidad, y tiene que haber intencionalidad, porque los incendios no comienzan en focos simultáneos del mismo tiempo. Y además dice que las personas que están haciendo esto en la región de la Araucanía tienen amplios conocimientos porque colocan el inicio del incendio en la mitad de la ladera de una montaña, porque saben que de ahí, con la corriente de aire, va a subir el fuego hacia arriba. Es como cuando uno hace un asado en la casa, hace que el aire pase por abajo hacia arriba. Entonces hacen que se forme un enjambre de incendio. Ah, está la gerenta de Acción contra Incendios Forestales, que es un organismo público-privado, entrevistada en La Tercera, y dice que ella considera que no solamente hay mala intención, sino que hay grupos organizados en la Araucanía para provocar estos incendios. Lo que pasa es que la autoridad, la policía, dice que no es nada de fácil detectar a los responsables de estos siniestros. Cita las cifras que ya he mencionado, que solamente en un poco porcentaje, un 2% de los casos, realmente se puede llegar a una sentencia. La mayoría de los casos, 3.326, fueron archivados y 118 se alcanzó la suspensión condicional por ser cosas muy, muy menores. Cuesta mucho encontrar la intencionalidad, o sea, más bien probar la intencionalidad de estos responsables una vez que se los ubica, digamos.
Claro, y de acuerdo a Pablo Muñoz, quien es fiscal coordinador de incendios forestales de la región de O'Higgins, él dice eso, que cuesta mucho encontrar a los responsables cuando efectivamente hay intencionalidad. Pese a que la situación como la ocurrida en Pidima, con los incendios simultáneos de un orden de aparición secuencial, levanta estas sospechas, por supuesto, por posible siniestro doloso. Según las declaraciones de él, dice, en estos casos cuesta encontrar a los responsables, ya que actúan en lugares desprovistos de vigilancia. Y la vigilancia es un factor fundamental.
Sí, pero es muy difícil cuando tú tienes vastas terrenos que son bosque.
Claro, que es bosque.
Habría que estar revisando cada cerro, cada bosque. Esto que ocurrió en Pidima, ocurrió lo mismo en Penco la noche anterior, y que generó todo este impas con el toque de queda, del cual ya vamos a hablar. Lo que dice es que este fiscal, que incluso tú puedes encontrar una camioneta con acelerante y no puedes hacer nada para detener a la persona porque no tienes cómo probar que ese acelerante fue utilizado en determinado foco de incendio. Así que dice que lo más importante para avanzar exitosamente en una investigación son los testigos. Bueno, mencionaba que lo mismo ocurrió en San Pedro de la Paz, Florida, Coronel y Penco. Ayer todos fueron incendios de forma simultánea, lo que de inmediato genera sospechas, pero por ahora nada con las investigaciones. Y eso generó el impas del toque de queda.
Sí, porque estaban bastante preocupadas las autoridades por cómo se han generado estos incendios, cómo se han dispersado. Y bueno, a eso de las 11 de la mañana, el intendente Ulloa, Jorge Ulloa, informó que se había decretado un toque de queda para 10 comunas.
Sí, de la provincia de Concepción.
Desde La Moneda, sin embargo, se preocuparon al escuchar esta situación y causó, por supuesto, total sorpresa. Y de hecho fue el propio ministro del Interior, subrogante, Rodrigo Villa, quien inmediatamente solicitó explicaciones del tema. Mientras estaban en conferencia de prensa anunciando este toque de queda, llamó el subsecretario del Interior para pedir explicaciones. Y finalmente fue el propio ministro de Defensa quien posteriormente anunció que no había toque de queda.
Sí, pero fue muy confuso, porque nosotros estábamos al aire esa hora, dimos el anuncio del toque de queda y después nos decían no. O
sea, me pasó lo mismo.
Primero decretamos el toque de queda, después nos llamaron diciendo que no, que era un anuncio, y después salió el ministro indignado y en fin, finalmente no hubo nada. Fue un toque de queda que duró 2 horas, que no le pareció por una parte el almirante que está a cargo de la zona de catástrofe ahí en el Biobío consideraba que era necesario, estaba dentro de sus atribuciones según lo que él dijo, pero el ministro de Defensa consideró que esto no era así, que no se le había consultado de manera adecuada al gobierno, que esto había tomado por sorpresa, a pesar de que el anuncio lo hace el intendente, que supuestamente es el delegado del gobierno central en la región. En fin, un impas un tanto vergonzoso, diría yo, no sé, como...
Sí, bueno, y va a tener que ir el día de hoy el ministro Andrés Chadwick a la zona. Tuvo que suspender las vacaciones finalmente a pedido del presidente. Tuvo que suspender sus vacaciones producto de los incendios en la región del Biobío y va a estar constatando en el fondo el estado de la afectación de la catástrofe, también el orden público de lo que se ha generado.
Exactamente. 7:10 a.m. Lo que estamos escuchando es Salisbury Hill de Peter Gabriel, que está de cumpleaños hoy día. Este gran músico, cantante y compositor británico nació el 13 de febrero de 1950, así que hoy día está cumpliendo 69 años. Es uno de los mayores exponentes de la música inglesa, conocido mundialmente por sus innovaciones en distintos estilos como el rock, el pop, la música étnica. Fue fundador de Genesis el año 67, pero el 75 se lanzó en solitario. Escuchemos uno de sus principales éxitos, Salisbury Hill.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:15 y hay más noticias en relación al caso Frei.
Sí, porque la Democracia Cristiana y la familia de Eduardo Frei Montalva Hoy van a concurrir hasta la Nunciatura Apostólica para entregar una carta y también el fallo del caso Frey, que consta, sabemos, de 811 páginas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el objetivo tanto de la familia como de la democracia cristiana? Es que finalmente el Papa Francisco tome conocimiento sobre el actuar del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y también de la propia institución frente a este caso. Lo que quieren entonces es que se pronuncie respecto a estas declaraciones que dio en el Mercurio el domingo pasado el rector de la Universidad Católica respecto a los puntos que hacía y la defensa, de alguna forma, que hacía los doctores que trabajan en la universidad, y que no le gustó para nada esa defensa a la familia Frey ni tampoco la democracia cristiana.
Claro, el rector Sánchez mandó una carta el domingo pasado al Mercurio donde defendió la inocencia, la completa inocencia además, de dos de los condenados. En este caso, recordemos que el juez Madrid condenó a 6 personas por el homicidio simple del exmandatario Frei Montalva. Son los doctores Helman Rosenberg y Sergio González. Para la ADC y para la familia, esto ha sido una defensa corporativa, una intromisión que no corresponde, y en definitiva quieren quejarse a la Iglesia Católica porque en definitiva el Papa es el quien nombra al rector de la Universidad Católica, entonces tiene una influencia directa. Se le preguntó al rector Sánchez qué opinaba, no quiso hablar al respecto, pero esto se enmarca en una ofensiva que ha hecho la democracia cristiana, que lo está haciendo en varios frentes, y la familia Frey, primero denunciando que hay una campaña para destruir la validez de este fallo. Segundo, para seguir protegiendo, por ejemplo, al subsecretario
Luis Castillo,
de que no salga del cargo. Por tanto, ellos están tratando de hacer una ofensiva para que no se desacredite este fallo, no se desacredite lo que aquí se estableció, al mismo tiempo de que están apelando en forma judicial para poder continuar con la parte más legal del caso. Además de ir a quejarse con el Papa, ya se quejaron ayer con el CRUCH, donde fueron al Consejo de Rectores de la Universidad Chilena a pedirle explicaciones de cómo una persona puede ocupar un cargo en una universidad cuando hace la defensa como que más se parece a la de un abogado y que de alguna manera mancilla el prestigio de esta universidad, y van a hacer una presentación similar también en el Ministerio de Educación mientras continúan peleando para que se vaya Luis Castillo. 7:18 a.m. Este es otro británico, porque parece que todos los británicos hoy día están de cumpleaños.
Ay, me encanta este.
A mí me fascina Robbie Williams. Estamos escuchando Rock DJ. Hoy cumple él 45 años. Qué manera de producir talentos musicales estos británicos. Él se hizo conocido en los 90 cuando fue parte del grupo Take That, donde estuvo hasta el año 96. En solitario lanzó un disco, el disco Millennium, en 1999, con el que consiguió discos de platino en todo el mundo. Al año siguiente, su fama internacional se consolidó con Rock DJ. Así que aprovechemos de bailar un poquito esta mañana junto a Robbie Williams. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got
fun.
You got
true.
We got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's
time to move your body.
Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic.
Right.
You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's
time to move your body.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 23 minutos y hay una noticia internacional, yo creo que ha marcado la pauta desde ayer, y es la condena, no, más bien no es la, sí, es la condena que recibió el Chapo Guzmán.
Sí, porque finalmente el jurado de Brooklyn, donde se está llevando a cabo esta situación, disponía de bastante tiempo para poder deliberar lo que iba a pasar con el Chapo Guzmán. Tenían cerca de 3 meses, pero finalmente en apenas 6 días decidieron declarar como culpable a Joaquín Chapo Guzmán de 10 cargos en su contra. Entre ellos, el tráfico de drogas. De hecho, se le culpa de traficar al menos 20 toneladas de cocaína en Estados Unidos por 200 toneladas, me quedé con un cero menos.
Sí. Y por también, más de 20 años.
Ahí te... Por más de 20 años. Y también de tráfico de armas, tráfico de drogas. Y no solo...
De haber amasado una fortuna de 14 mil millones gigante. De dólares, ni
era
más ni menos.
Millonario, multimillonario, de hecho.
O sea, un tremendo imperio basado en las drogas. Hay otros delitos como participación en iniciativa criminal continua, conspiración internacional para elaborar, distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego, lavado de dinero. Son algunos de los 10 delitos por los cuales el Chapo ha sido declarado culpable. El Chapo tiene 61 años. Él, durante todo el rato, se declaró inocente totalmente. Tampoco quiso testificar durante el juicio, pero está arriesgando cadena perpetua. Y por eso yo decía que esto fue el veredicto, pero no la sentencia, porque la sentencia la conoceremos el 25 de julio, dijiste tú antes, sí, de titulares, ¿no?
Lleva bastante tiempo para conocer la sentencia. Oye, pero los que estaban dictando esta situación eran 8 jueces que pertenecían a hombres y mujeres de los barrios de Brooklyn, Queens y de Long Island. No se sabe la identidad, por supuesto, porque hay que resguardarlo por la peligrosidad que es el Chapo Guzmán. Sabemos que sigue todavía la organización en manos de familiares del Chapo Guzmán, así que por lo mismo es bastante peligrosa la situación para los jueces.
Sí, y son, en el fondo, es un jurado popular anónimo el sí. que determinó esta culpabilidad. Declararon varias personas en contra del Chapo, porque muchos de ellos fueron, 14 de ellos fueron 56 testigos en su contra, 14 de ellos cooperantes protegidos. Entre ellos, por ejemplo, exparejas y una ex legisladora, Lucero Sánchez, el hijo también del que lidera hoy el cártel de Sinaloa, también el que es considerado también el sucesor del Chapo Guzmán, en fin, una serie de sus colaboradores también declararon en su contra, y también a los testimonios se sumó cajas sobre cajas de evidencia física. 8 mujeres y 4 hombres, todos ellos vecinos de Brooklyn, Queens y Long Island, fueron los que tomaron esta decisión. Evidentemente, los abogados del Chapo van a declarar, encontraron que esto era una injusticia brutal, que esto se había hecho un show, en fin, impresionante lo que haré palo. La esposa del Chapo estaba ahí, la Emma Coronel.
Ha ido bastante.
Estuvo casi todos los días ahí, se mandaron señitas así como cariñosas, así que sin duda que esto es un gran triunfo para la lucha en contra el narcotráfico. De hecho, así lo destacó el fiscal de Nueva York, quien dijo que esto era una victoria para la guerra contra las drogas y para cada familia que ha perdido un ser querido en el agujero de la adicción.
Se espera cadena perpetua en el fondo, sí, para el Chapo Guzmán.
Cadena perpetua, pero tenemos que esperar hasta el 25 de julio para, junio digo, para saber. 7:26 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,18%. El Dow Jones hizo lo mismo, cerró al alza pero en 1,49%. En indicadores destacados traemos el dólar observado, que cerró a la baja, 660 pesos. El euro cerró al alza en 747. El cobre se ubicó en 2,76 dólares la libra, y la UEF está el día de hoy en 27.542 pesos.
7:27 a.m. en Buenos Aires.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:29 a.m. y ya está con nosotros Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera, nuestra infiltrada de hoy. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Oye, no tanto calor, a ti que no te gusta tanto. Ah, no, a ti te encantaba el calor.
Me gusta el calor.
Se me había olvidado.
Estoy...
Al revés de los cristianos.
Pero está medio tropicalón, ¿no?
Sí, medio así como húmedo. Ha cambiado tanto lo que es. Ya no es lo que era nuestro Santiago. Bueno, vamos a otro que tampoco es el que era o el que pensábamos que era, que es Ricardo Palma Salamanca, con esta entrevista que ha causado tanto escándalo y que dio a Patricio Fernández de El Clinic.
Así es. Hay veces en que el silencio en política es una señal muy elocuente. Y ese parece ser el caso del Partido Comunista, que actualmente dirige Guillermo Tellier, respecto de las declaraciones de Ricardo Palma Salamanca en The Clinic, que nunca había hablado.
No.
Es decir, desde la cinematográfica Fuga del año 96, fines del 96, él nunca había emitido una palabra. Y la verdad es que lo que queda de ese retrato es una entrevista bien interesante, un poco controvertida, porque están diciendo que él podía hacer un tipo de precisiones. Yo entiendo que eso no es así, pero es bien interesante por el retrato que entrega de sí mismo Palma Salamanca, que claro, uno pudiera haber pensado, esperado, que era como el típico guerrillero, que podría haber sido una reivindicación de su historia y sus actos, y es precisamente lo contrario.
Hay otras críticas que son más bien periodísticas de la entrevista, como que se ve que está, para poder conseguirla, evidentemente, estuvo demasiado pactada la entrevista en términos a dónde podía entrar o no podía entrar las preguntas, básicamente.
Sí, claro.
Y eso también, pero son críticas más bien en el ámbito más de lo profesional, del periodismo más profesional, ¿no?
Claro.
No tienen que ver con la política, con la polémica pública, digo.
Sí, claro. Ahora, igual, Fernanda hace una precisión que es poco tradicional, ¿no? Porque ahora las entrevistas se graban, ya que al parecer solo fue lápiz y papel, que no se le dejó grabar. Pero más allá de eso, digamos, y de un tema periodístico, yo creo que hay el mismo Palma Salamanca hace la salvedad que él no va a hablar del crimen de Guzmán, que es una de las cosas que genera más interés periodístico, ¿no? Y político. Pero vamos al tema del PC, que ha guardado riguroso silencio frente a esto.
Para aquellos que no leyeron la entrevista, mencionemos brevemente cuáles fueron las frases más explosivas que dijo Palma Salamanca.
Yo destaqué dos, fíjate, o tres, que me parecen muy, muy decidoras de lo que él dice. De partida dice que la cultura comunista me tiene harto.
Sí.
Es ideológicamente intolerante y autoritaria. Después dice que la experiencia, su experiencia, su vida, lo ha vuelto un reformista. Y después dice que con el paso de los años, ahí Fernando un poco relata, dice que muchas veces se comparó al comunismo con una religión. Comparó el comunismo con una religión. Entonces, son críticas bien demoledoras para un militante, joven militante comunista. Recordemos que Palma Salamanca debe tener, ¿cuántos? 50 y tantos años.
Sí.
Tenía 21 cuando fue el atentado a Guzmán.
Oye, y una cosa que dice que a mí me pero ya es como más chimento, cuando él cuenta que estaba chato el comunismo porque su mamá es comunista, su hermana era comunista, entonces él decía que tomaba desayuno con el materialismo histórico y cenaba con el materialismo dialéctico. O sea, le hubiera gustado a él poder conocer otras ideologías, otras filosofías más bien, como para poder abrir su mundo, y que él para nada le cargaba toda la cultura comunista, las peñas y todas las cosas, que él se sentía un rockero más bien.
Sí, tiene un tono un poco despectivo, ¿no?
Despectivo.
Que el que ha generado problemas en el Comité de Solidaridad, que precisamente se organizó cuando él aparece en París.
Sí.
Y que ya gente de adentro está diciendo que lo va a disolver, derechamente.
Sí.
Así que costos trae.
Porque gracias a las peñas, que probablemente se hicieron en Francia, es que le han pagado la defensa legal, la vida y todo a Palma Salamanca en París. Pues, o sea, que también... Aunque Fernández dice que, Patricio Fernández dijo que en el fondo el tono de la entrevista fue de agradecimiento, pero también de estar un poco distante de toda esta posición tan comunista, digamos, de la gente que lo ayuda.
Lo que resulta bien sorprendente de Palma Salamanca en este proceso de conversión, porque finalmente uno pudiera decir que con los años
sí,
uno va cambiando su mirada. Pero lo sorprendente es que él señala que él, desde los 21 años,
sí,
tenía ya un tema con el comunismo y una cierta distancia, y que tenía hasta casi de entender que el crimen lo cometió como una cierta inercia, de que como obligado un poquito por las circunstancias. él dice, me dejé llevar por situación y por lazos personales. Él estaba, como tú decías, en un entorno muy antidictadura, ¿no? El colegio latinoamericano, su propia familia, hermanas detenidas por la CNI.
Y violadas.
Torturadas, así es.
Y de hecho él dice en un minuto que en el fondo él estaba en desacuerdo con la política que llevaba el Frente Patriótico de seguir atacando después del plebiscito, pero que no se quiso salir del movimiento terrorista porque sentía que iba a estar traicionando.
Sí, eso es muy decidor. Hay que hacer ahí una aclaración a propósito de la reacción del PC, que digámoslo, la única que ha hablado es Julio Urquieta, más formalmente, que habló de que estaba afectado psicológicamente, no menor. Yo ayer intenté comunicarme con la directiva comunista, la respuesta oficial es que están fuera de Chile. De vacaciones, así es. Hay que hacer ahí una salvedad con lo que tú decías, porque a diferencia del atentado a Pinochet, efectivamente, el crimen de Guzmán no fue ideado por la élite comunista del partido. Había un quiebre ahí. Había este grupo de jóvenes que creó el Frente Patriótico Emmanuel Rodríguez Autónomo. Uh-huh. Como quien dice, se fueron por la libre. Ellos tenían una... Y por eso llama más la atención de Salamanca, porque uno tiende a pensar que esa gente estaba más sobreideologizada.
Claro.
Pero efectivamente él dice que no. Ojo que Palma también está condenado por ser autor material del crimen de Guzmán. Uh-huh. Entonces, por eso llama aún más la atención. Entonces, para ser justo, digamos, el PC y su directiva condenó en su minuto el crimen de Guzmán, pero fíjate que han sido súper defensores de Palma. Lo pudimos ver cuando se conoció que estaba en París, cuando se conoció que estaba solicitando asilo político. Hay dirigentes comunistas, ojalá que la esté citando bien, si no, pero fue el tono de Carmen Hertz que los trató de héroes en algún minuto de la democracia. Entonces, lo que yo entiendo es que aquí el golpe ha sido bien feroz para el PC y sus filas. Son estos golpes que son como medio emocionales, ¿no? Que es como que tu ídolo o sobre quien tú has hecho una imagen muy romántica a veces, ¿no? Es como el último estandarte de la lucha armada. Hay todo un grupo de la izquierda, y ojo para el Frente Amplio, que hicieron también a propósito de cuando reaparece Palma Salamanca, también había un tema nostálgico respecto de esta lucha armada y la legitimidad de la lucha armada que se hizo por cierto sector de la izquierda y la dictadura. Y Palma Salamanca, por tierra... todo eso.
Echa por tierra todo eso. Ahora, ayer leía justamente en la tercera PM que Palma Salamanca iba a sacar una declaración pronto diciendo que la entrevista no lo representaba.
Sí. Yo entiendo que hay una discusión en este comité de solidaridad, que entiendo también que a ellos los tomó por sorpresa esta entrevista. No era una entrevista que ellos de la cual tuvieran conocimiento, pero fíjate que ayer mi equipo logró hablar con gente de este equipo, y si bien hay personas que afirman que él está descontento con el tono de la entrevista, hay otros que han tenido contacto con él en los últimos meses que dicen que ese es efectivamente su tono y que aquí no hubo ninguna suerte de tergiversación.
Ya.
Déjame decirte periodísticamente que yo encuentro bien difícil que haya una tergiversación en función del tono de la entrevista. Acá no estamos hablando de una frase en particular que quizás se escuchó. Es un tono continuo y coherente, ¿no? Es decir,
a mí me parece difícil que un periodista pueda inventar tanto, dices tú, ¿no?
Sí.
Tanta respuesta y tan contundente, además.
Así es. Sí, déjame decirte que aparte de este tema que va a abrir debiera abrir un debate en la izquierda, en el PC, Palma entrega igual datos bien entretenidos de su cautiverio.
¿Ya?
Y por eso también es entretenido, como que estuvo en Cuba, que se sabía más o menos, pero él dice más o menos que estuvo 10 días en Cuba.
Que entró clandestino a Cuba.
Y que lo echaron de
ahí.
Que lo echaron de ahí. Cuenta una historia que no es muy creíble respecto de su permanencia en México, de su relación con Poblete. Yo creo que ahí él se cuida de eventuales investigaciones que pudiera haber. Acuérdate que el comandante Milo está detenido, ¿no?
Sí.
Por secuestro. Y también cuenta que sus hijos, su propia familia, desconoció durante mucho tiempo su propia historia. Uh-huh. Eso también es lo encuentro entretenido. Y la familia, que yo entiendo también que está muy, muy dolida, él hace un retrato bien duro de su familia.
Sí.
Y no lo dice así, pero da la impresión de que los culpa un poco, ¿no? Por su propia historia de vida.
Así es. Muchas gracias, Gloria. Igual a mí me... O sea, si partimos de la base de que la entrevista es correcta y así fue lo que hablaron, a lo mejor Ricardo Palma Salamanca a lo mejor tiene, no sé, también no hay que descartar, yo creo, problemas psicológicos, cosas que a lo mejor una persona, porque es demasiado incoherente su vida, demasiado poco fiel a lo que él pensaba y quería.
Hay una frase que él dice que es decidora. La gente cree, yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente crea que soy yo.
Sí.
Y eso también quizás también tiene un punto sobre eso.
Sí.
Quizás él cambió hace rato y no nos habíamos dado cuenta, ¿no?
Bueno, sin duda que aquí, además de lo político, hay un tema, yo creo, psicológico del perfil de un joven que se cría en ese contexto y que termina haciendo lo que hizo. Muchas gracias, Gloria Faúndez, seguidora tercera de los reportajes de La Tercera, por este comentario.
Nos vemos.
Nos vemos. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Duna en Punto y volvemos de inmediato con el senador por Arica, el senador José Miguel Insulza. Vamos a estar conversando con él sobre eso y muchos otros temas políticos. Ya regresamos.
¿Reserva?
Estamos al teléfono con el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Mónica, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿De dónde nos saluda, senador? Porque ayer lo vi
desde
que andaba...
Desde Arica.
Está en Arica.
Mi sede senatorial.
Muy bien. Lo vimos recorriendo ayer en terreno, distintas localidades. Usted ha expresado algunas críticas en relación a que el gobierno debería haber declarado estado de catástrofe también en su región y no lo hizo. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo vio la situación ayer?
Mire, yo creo que las cosas están más tranquilas, pero no completamente normales. O sea, en la zona de Camarones, donde estuve todo el día ayer y voy a volver hoy día a otras partes, la verdad es que la situación es complicada desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de los del 213, si quiere. Uh-huh. Todavía la realidad no está completamente bien. O sea, pusieron un puente, ahora se puso el puente Mecano allá que permite el paso más normal del norte hacia el sur y viceversa. Arica estaba prácticamente aislado del resto del país, pero todavía hay muchas rutas secundarias que están completamente tapadas, ¿no? Uh-huh. Hay pocas alternativas para andar. Ese es un primer problema. El segundo problema es de las viviendas, o sea, hay viviendas que quedaron destruidas completamente. O sea, mire, es muy impresionante mirar un cerro completamente seco, uh-huh, uno de esos cerros tipo norte que ustedes siempre, bien seco, pero está la huella de por donde pasó el agua.
Claro.
Y tapó las casas, ¿no? Mm. Entonces se han destruido cosechas, se han destruido casas, etcétera. Y la otra cosa que es importante es el problema precisamente productivo. La agricultura ha sufrido mucho, sobre todo en Azapa, en el Valle de Azapa. Que, dicho sea de paso, si usted va a una feria en Santiago, ahí por el mes de agosto, o sea, en julio, agosto, y pregunta de dónde son los tomates vienen de Azapa, pues este, uh-huh, es un lugar donde se produce mucha hortaliza para el resto del país, en periodos en que no hay en otras partes. Entonces el daño ha sido complicado no solamente para la región, sino que para el país en general.
Sí, pero senador, ¿de qué manera aportaría declarar la región como en estado de catástrofe?
Bueno, en este momento ya no, porque
ya
finalmente
no,
se ha llegado a todas partes, pero en el momento en el que nosotros lo pedimos hace ya 8 o 9 días atrás,
sí,
cuando estaba lloviendo muy fuerte, hay una que son zonas en las cuales no vive mucha gente, ¿no? Entonces, para llegar a cada uno de los lugares, para llegar a cada uno de los poblados o lugares donde hay vivienda, se necesita muchos recursos, se necesitan muchas cosas para ir. Y desde ese punto de vista, mira, nuestro juicio a la zona de catástrofe, en que se hace cargo un oficial de ejército, ayudaba mucho que fueran patrullas a los distintos lugares a tratar de sacar a la gente de sus, uh-huh, problemas, ¿no? Entonces, ahora nosotros insistimos la semana pasada, pero yo mire, ese, Mónica, eso ya es una cosa pasada, o sea, no vamos a insistir más.
Okay.
Lo que estamos pidiendo es lo que se llama una emergencia agrícola.
Ya.
Para darle crédito y darle recursos a los muchos agricultores que se han quedado sin nada.
Perfecto. Otro de los puntos que yo creo que desnudó esta crisis es el hecho que es, no sé, en el siglo XXI prácticamente impresentable que una ciudad como Arica, por estas lluvias, queda incomunicada del resto del territorio por vía terrestre, con 3.000 personas abandonadas a su suerte en el terminal de buses. Hablábamos el otro día con el ministro subrogante de Obras Públicas y nos decía que para mayo del 2020 ya va a haber una carretera, un puente, una construcción que va a ser resiliente a este tipo de crecidas de los ríos. ¿Ustedes están satisfechos con esa situación?
Mire, yo estuve ayer con el ministro subrogante, subsecretario y este, sí. Y pues, la inauguración del puente Mecano,
sí.
Y ellos dicen mucho esto, que es cierto, ahora es verdad que esto requiere una solución más definitiva, pero la verdad es que hay un punto que es importante. Esto, el lugar mismo donde ocurrió esto está entre medio de enormes cerros, digamos, allá a la salida de la quebrada de Camarones hacia el norte.
Sí.
Y por ahí, y naturalmente, esas quebradas y esas cosas son ríos, ¿no? Entonces el agua puede caer igual,
uh-huh.
Se puede tapar igual la carretera, eso puede volver a pasar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay una sola.
Uh-huh.
O sea, si usted compara con una situación en distintos lugares del país, bueno, se puede ir por un lado o se puede ir por el otro. Claro, es más incómodo irse por el otro, pero por último no queda incomunicado.
¿Y la geografía permite eso, senador, en esa zona?
Mire, a mí me han hablado, le confieso que esto no estoy completamente convencido de la carretera por la costa. Es bastante difícil, precisamente porque la quebrada de Camarones da prácticamente hacia el mar directamente.
¿Ya?
Hay solamente varias caletas, no sé muy bien cómo sería, pero es un tema al cual nos vamos a preocupar los próximos días, a ver si realmente es posible una carretera alternativa. Una dice, ¿para qué dos? Bueno, una ruta por la costa sería turísticamente mucho más hermosa, pero además sería alternativa para no tener paso, ¿no?
O sea, para usted ahora, es una prioridad el hecho de que Arica no vuelva a quedar desconectada, bueno, del territorio.
Es que pasa lo siguiente, por ejemplo, la otra vez se cortó la luz porque la única línea eléctrica, la única conexión eléctrica que existe desde el sistema central hacia Arica, hay una sola.
Mm.
Se cayó una torre y quedamos sin luz.
Mm.
Y cuando se queda sin luz, se cae el agua. Entonces, es buena situación. Es cuando está normal, es perfectamente grato aquí, no hay ningún problema.
Claro.
Pero cuando se pone anormal, eso revela una precariedad muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que atacar, la precariedad.
Muy bien.
Y para eso, usar mejor los recursos de inversión que no se han usado bien acá. Pero sobre todo era el último año, ¿no?
Senador, quiero llevarlo ahora a la política. Me imagino que leyó la entrevista de Ricardo Palma Salamanca en el Clinic. Ha habido mucha polémica. Esto ha generado todo un quiebre en el comité que lo apoyaba allá en París y también dentro del Partido Comunista. ¿Qué opina usted de lo que leyó y de esta especie de, no sé, de que Palma Salamanca está renegando un poco de su pasado y de lo que fue?
Bueno, mire, yo creo que eso es perfectamente legítimo en él, ¿no? O sea, él, a mí, en primer lugar, yo quiero decirle que a mí me sorprendió gratamente la entrevista, o sea, porque después de este show de la semana pasada, el señor que volvió al país porque habían prescrito su delito y volvió con todas las mismas consignas de antes, la verdad es que lo de Palma Salamanca fue muy, muy notable, ¿no? Ahora, claro, él todavía es culpable de un crimen que no terminó de pagar, pero esa es historia aparte, porque ya no le dieron la extradición y le dieron el asilo.
Uh-huh.
Y yo creo que es importante recordar que hubo muchos muchachos jóvenes que fueron llevados a escuelas militares y otras cosas porque se preparaban para la guerra, supuestamente, y posteriormente no pasó absolutamente nada. Felizmente la transición fue completamente distinta, fue una transición pacífica, frente a la cual muchos de estos jóvenes se rebelaron.
Uh-huh.
Algunos se rebelaron, ¿no? Y uno de esos es Palma Salamanca. Entonces, que ellos recuerden lo que vivieron, pero al mismo tiempo digan que no ayudó a ninguna parte. A mí me parece una buena cosa desde el punto de vista de una autocrítica histórica. Parece bien.
Sí, pero pensándolo, teniendo ya esas ideas, cuando ocurre el asesinato de Jaime Guzmán y él está considerado el autor material, que igualmente haya llegado a matar sabiendo que no estaba de acuerdo con esas ideas, dice que lo hace como por inercia. ¿Le cree usted?
Esa parte no estoy muy seguro. Yo la verdad es que es muy posible que alguna gente ya esté metida en eso, en una especie de embudo, de la cual simplemente ya no puede salir. Pero a mí me parece raro, o sea, que cuando la gente que comete estos actos generalmente está llevada por un cierto fanatismo que no le permite reflexionar. Yo no sé si son reflexiones a posteriori o si realmente esto ocurrió en un momento en que él ya dudaba de estas cosas. Eso me queda menos claro, francamente.
Y para el gobierno ha sido, más bien a ellos, lo único que le interesa y lo que han remarcado es que para ellos, diga lo que diga y diga el arrepentimiento que tenga o que reniegue de ciertas ideas, sigue siendo culpable del asesinato de Jaime Guzmán y está prófugo.
Bueno, mire, es que ya prófugo en la práctica ya no está, porque
no.
Él vive en Francia y está protegido por la ley francesa hasta que se quede ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y no va a tener ese problema mientras no salga de Francia. Entonces, ya o sea, él evidentemente circula por la calle, ¿no? Evidentemente hace una vida normal en la cual trata de olvidarse de todo esto.
Sí.
Ahora, esa impunidad a muchos nos molesta, por cierto,
uh-huh.
Sobre todo por la forma en que él se fugó de Chile, ayudado por gente que era bastante activa en el terrorismo internacional. Pero es un hecho que ya está ahí, ya ocurre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo separo ese hecho jurídico judicial de la autocrítica que me parece importante, y que mucha gente recuerde los errores que, o sea, declare acerca de los errores que cometió en el pasado, porque eso ayuda mucho a nuevas generaciones a entender que ese es un camino completamente cerrado, falso.
Uh-huh. Vamos a Venezuela, si le parece.
Bueno, cómo no, Mónica.
Senador, ayer Juan Guaidó, ¿se llama Juan? Ya me confundí.
Juan Guaidó.
Anunció que el 23 de febrero sí o sí entra la ayuda humanitaria, que está hace 5 días en la frontera. Usted criticó el hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera hubiera reconocido tan rápidamente este gobierno cuando en verdad no tiene poder, porque todos nos preguntamos cómo el 23 de febrero él va a lograr que entre esta ayuda humanitaria.
Bueno, mire, el problema es que yo creo que él, en la práctica, es una situación sin salida. O sea, él, eso significa que van a tratar de forzar a Maduro a que deje entrar.
Sí.
Ahora, yo creo que se podrían hacer gestiones distintas, francamente. O sea, perfectamente, por ejemplo, esa ayuda podría decirse que se va a poner la ayuda en manos de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja Internacional para que entre al país, pero parece que eso no se ha examinado siquiera. Parece que se quiere llevar el tema de la ayuda humanitaria, que es necesaria desde el punto de vista de los alimentos y de las medicinas.
¿Ya?
Y más bien utilizar como un arma de presión internacional, política internacional, ¿no? Entonces, el problema es que como no hay ninguna institución en este momento, porque la única institución neutral en este asunto es las Naciones Unidas, que su secretario ha declarado que es neutral, pero no está actuando, no está haciendo nada.
¿Sí?
No hay un intermediario que permita evitar la confrontación. Yo creo que esto es muy peligroso lo que se está haciendo, ¿no? Por esas razones que yo he sido crítico de eso, no porque me crea que Maduro debe ir, sino que Maduro debería dejar el gobierno,
uh-huh.
Debería salir. Pero el problema es que el camino que se está siguiendo, lo que se está haciendo, conduce a una confrontación en la puerta en la cual puede correr mucha sangre, ¿no?
Uh-huh. Usted ¿cómo evalúa usted el comportamiento del secretario? Usted fue el secretario general de la OEA. ¿Cómo evalúa el comportamiento de la ONU en esta crisis?
Mónica, tenemos una cierta tradición en la OEA que yo voy a mantener. Yo no hablo ni para bien ni para mal de lo que hace el secretario del MAC.
Ya.
Pero a veces, cuando hay una persona que está ejerciendo el cargo que uno ejerció, uno quisiera apoyarlo o quisiera criticarlo.
Ya.
Pero yo fui, la verdad es que siempre le agradecí a César Gaviria, que fue el secretario general antes que yo, que no lo haya hecho.
Sí.
Que nunca se haya metido en un tema de la OEA. La verdad es que encuentro que eso permite funcionar mucho mejor a las instituciones.
Pero de todas maneras, usted mismo está diciendo que sería bueno que una institución neutral como Naciones Unidas se hiciera cargo de la distribución de esta ayuda humanitaria, y por ahora no está haciendo nada Naciones Unidas.
Lo que pasa es que efectivamente la OEA se ha jugado muy fuertemente por una política de apoyo a la oposición que hay en. Entonces, ya es difícil que la OEA pueda entrar en diálogo con el gobierno de Maduro, ¿no?
Uh-huh.
Eso, por no decirlo, totalmente imposible. Entonces, ahora la única institución que todavía podría hacerlo es Naciones Unidas, que no es que esté paralizada por voluntad de su secretario, sino porque no hay ningún acuerdo en su Consejo de Seguridad sobre este tema. Imagínese si están China y Rusia de un lado y Estados Unidos y los países de Europa por el otro, no se van a poner de acuerdo en el Consejo de Seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por lo tanto, en este momento el tema es ese: no hay nadie que se haga cargo de la situación. Nadie sea que sea, y esto inexorablemente puede ir a una crisis. Ahora se formó este grupo interesante, importante, el llamado Grupo Montevideo,
uh-huh.
Pero que se está dando 3 meses para que, antes de disolverse,
sí.
Pero que en realidad todavía no sé muy bien qué es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que primero hay que tomar conciencia, los países que tienen fuerza en esto, tomar conciencia de que se está en un callejón sin salida.
Uh-huh.
No me pregunte a mí cuál sería, porque yo estoy diciendo que sin salida, yo no veo salida de esto.
Sí.
La verdad es que creo que esto va a terminar en una compleja confrontación pero hablar y en que, como dijo muy bien el presidente Mujica, generalmente cuando hay guerras civiles, los que menos pierden son los que están involucrados en la guerra civil.
Sí.
La gente inocente es la que muere. O sea, si se menciona, por ejemplo, Irak.
Sí.
Que se dice, bueno, cuando se invadió Irak, el ejército iraquí se fue sin pelear. Sí, pero igual van 400.000 muertos en Irak, pues.
Sí. Senador, y en relación a las peticiones constantes de que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se intervenga también en el caso. Ayer, de hecho, lo pidió el propio, hace unos días atrás, el propio presidente Piñera volvió sobre el tema, llamando a un rol más activo por parte de ella.
Es difícil hablar de este tema sin sentir que este es un jueguito interno, ¿no? Las últimas encuestas han mostrado que mal, voy a ser Michelle Bachelet, ha dicho numerosas veces que no va a ser presidenta de Chile de nuevo. Yo creo sinceramente que no lo va a hacer, pero cuando hacen encuestas, bueno, la persona más importante del lado de la izquierda es ella, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, se trata de destruir una cierta imagen. ¿Por qué razón? Porque ellos saben perfectamente lo que yo he dicho. O sea, mire, imagínese, llega un avión con Michelle Bachelet a Venezuela.
Sí.
¿Con quién habla? Porque o habla con Maduro o habla con Guaidó, con los dos no puede hablar. Porque si Maduro se habla, si la ciudad donde Guaidó, la gente de Maduro va a decir que Michelle Bachelet vino a ayudar aquí a derrocar al gobierno, al presidente Maduro.
Sí.
Y si habla con Maduro, van a decir, ah, vino a ser cómplice de Guaidó. Eso es lo que buscan. No hay espacio para para plantear los temas de derechos humanos. Ahora, si se dice que ojalá Michelle Bachelet fuera a mediar en la crisis, pues eso sería otra cosa. Pero que yo sepa, nadie lo ha dicho, ni siquiera Piñera, desde luego.
Ayer senador Pizarro hablaba de paranoia por parte del gobierno. ¿Usted comparte eso?
Mire, yo no quiero calificar, pero creo que efectivamente, a mí lo que me preocupa más del gobierno no es tanto una cierta actitud realmente de seguir y de seguimiento de las situaciones más duras y una creación de un ambiente paranoico, efectivamente. Pero no me preocupa tanto eso como el hecho que esto esté siendo usado fundamentalmente en clave de política exterior. Para decir que después que el que no está de acuerdo en todo lo que se hace está por Chilezuela, ¿no? Entonces, y eso funcionó en la campaña presidencial y parece que alguien cree que puede funcionar de nuevo. Pero lo que yo creo es que, yo repito, yo creo que es necesario que haya un cambio en Venezuela, no cabe ninguna duda. Yo creo que ojalá la gente que está con Maduro lo convenza de que se vaya, porque tiene que irse ya, ¿no? Para que de allá. Pero otra cosa es que ejercemos las cosas para llegar a una confrontación. Que es muy bonito verla desde afuera, las luchas heroicas siempre tienen mucho que ver desde afuera y a uno lo animan bastante, pero hay muchos muertos después de eso, pues. Entonces que tengamos cuidado en eso, y eso es lo que yo pido, que no juguemos con la política exterior de Chile de la manera en que estamos jugando.
Senador, última pregunta porque nos quedan dos minutos y quiero preguntarle sobre su futuro político aquí en Chile. Usted dijo que la presidenta ha dicho que no va a ser candidata de nuevo. Usted parece ser que sí quiere ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Hay una elección prontamente en el Partido Socialista que va a definir la nueva directiva y al parecer usted está de acuerdo con la actual conducción del Partido Socialista.
Mire, no, yo no es que esté de acuerdo, no, creo que sí, depende de las opciones que se presenten. Lo que yo he dicho es que yo sí tengo interés en lo de la presidencia de la República y yo estoy disponible para eso,
¿ya?
En la medida en que las fuerzas que me pueden llevar me postulen, eso es que queda muy claro.
Ya.
Yo no estoy titubeando, como dijo alguien, no es una cosa titubeante. No, es una cosa bien clara. Si quieren que sea candidato, yo seré candidato. Pero otra cosa es que yo no creo que la elección, que el tema presidencial pase por la elección del Partido Socialista.
No.
Entonces, la verdad es que yo creo que el Partido Socialista necesita la dirección unitaria, y la más unitaria y lo más unitaria posible. Si eso significa un acuerdo de las distintas tendencias para tener una dirección encabezada o no por Álvaro Elizalde, yo estoy de acuerdo.
O sea,
voy a participar de eso.
O sea, te está apoyando Álvaro Elizalde.
Es muy legítimo una contienda democrática. Una contienda democrática entre la disidencia y la dirección del partido, pero creo que eso no sería lo mejor.
Ya, pero sigue entonces apoyando a la actual mesa encabezada por Álvaro Elizalde.
Yo no tengo ningún inconveniente no tengo problema con que Álvaro Elizalde siga, pero si se busca otra solución que sea más unitaria. No tengo ningún problema tampoco.
Y eso pasaría.
No creo que esto pase por el tema presidencial.
De acuerdo. Muy bien, senador José Miguel Insulza, conversando con nosotros vía telefónica.
Yo soy, perdón, para decirlo, soy más bien neutral en esa batalla.
En esa batalla. Muy bien. Diferente bueno, a lo que sale en el Mercurio hoy día, así que
va a tener... Así no lo he leído, es que no he leído el Mercurio, sí. Pues si yo estoy en Arica, no me llega el Mercurio todavía, lo voy a mirar por internet.
Métase mol. Ya, son las 8 de la mañana en punto. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza.
Hasta luego, gracias. Muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias.
Saludos, Arica, y nosotros nos vamos de inmediato. Vamos a continuación con las noticias en Duna, y después hablemos en off con Francisco Aravena y Consuelo Saavedra desde Londres. Nosotros nos vemos mañana. Chao.